Qué bueno que están acá. Bienvenidos a la Universidad Iberoamericana. Sabemos que para muchos el trayecto hasta acá no es nada sencillo, ¿no? La zona de Santa Fe, la propia universidad está diseñada casi en un lugar diseñado para que no llegue la gente. Bueno, yo soy Pablo Reina, yo tengo acá en la Universidad Iberoamericana el encargo de una oficina, la Oficina de Interculturalidad y Asuntos Indígenas, que entre varias cosas que hacemos, procuramos abrir espacios de diálogo y de debate como este, de relevancia política y de relevancia nacional en este momento en el país. Entonces, para la Universidad Iberoamericana, para el Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas, y para Fundar, que también convoca el Centro de Investigación y Análisis Fundar, que también convoca este espacio, pues es un gusto que estén todas y todos ustedes acá. Es un gusto que estén los compañeros representantes de la tribu Yaqui, la doctora Raquel Padilla del INA Sonora y el compañero Edmundo del Pozo de Fundar como Centro de Análisis e Investigación. La idea del espacio, de este espacio que nombramos Tribu Yaqui Resistencia contra el Acueducto Independencia, es abrir este espacio de información y de diálogo sobre lo que está pasando en territorio yaqui con el agua del pueblo yaqui, y que de alguna manera como universidad y como personas interesadas e interesados en estos temas tengamos de primera mano la oportunidad de platicar y de conversar y de informarnos al respecto. Yo solo quisiera, bueno, también aprovechar para saludar estos saludos que son siempre como medio extraños, ¿no? como estar jugando a la Ouija, porque el evento se está transmitiendo por internet. Entonces, en teoría, hay compañeros que podrían estar siguiendo el evento por internet. Entonces, saludos a las compañeras y los compañeros que así lo estén haciendo. Y bueno, yo solo quisiera como muy brevemente plantear el contexto, plantear algunos puntos que como Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas del Ibero Ciudad de México consideramos relevantes y por los cuales es muy muy importante abrir estos espacios. Solamente decir que en este momento en el país estamos viviendo la consolidación y la ampliación del proyecto privatizador que digamos que no inició en 1992, pero que a partir de 1992 con con las reformas constitucionales que permiten la compra-venta de las tierras ejidales y comunales en México, en 1994, ¿no? que sigue avanzando hacia 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y que se van apuntalando en muchos frentes, no solo el legal, sino también el policial militar y en las cuestiones económicas, y que llegan a un punto de consolidación muy fuerte hace unas semanas con la que llaman reforma energética. En ese mismo proceso, en este proceso relativamente cercano del proyecto privatizador, también hemos visto cómo en muchos lugares de este país se multiplican los conflictos socioambientales. Hay quienes han hecho diagnósticos y calculan en más de 300 los conflictos socioambientales en México. Estos conflictos que tienen a la tierra, a los recursos, a los territorios como eje, como el sustento para el crecimiento económico de unos cuantos, y que van dejando platos rotos por todos lados, platos rotos en el medio ambiente. ¿Quién paga esos platos rotos? Los paga el medio ambiente y los paga la gente que ha vivido en esos territorios, y aunque no son los 300 conflictos socioambientales, no son todos en territorios y con población indígena en México, sí podríamos decir que los mayores afectados de este proceso privatizador que se está consolidando en estos días han sido los pueblos indígenas. Hace también unos cuantos días, en las comunicaciones, en los comunicados que se hicieron públicos después del encuentro del Congreso Nacional Indígena y las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que se encontraron en la realidad hace unos días, en el Caracol de la Realidad hace unos días, ellos hicieron públicos dos comunicados, uno que va en relación a la represión y otro que va en relación al despojo. Y de esos 300 conflictos socioambientales, el CNI, el EZLN, nos presentaron 29 espejos, lo que ellos llamaron espejos en los cuales vernos reflejados como sociedad y como país, y en los cuales en cada uno de esos espejos, que son las historias de resistencia y también de conflicto que se están viviendo, en este caso en 29 regiones, en 29 pueblos indígenas de México, en esos espejos se puede mirar la historia de desprecio, de explotación, de represión e, insisto, de despojo que el Estado y el capital legal y el ilegal han ejercido y ejercen todavía y seguirán sobre los pueblos indígenas. También en esos espejos podemos mirar un montonal de estrategias en la defensa de los territorios y las culturas y lo que nosotros desde fuera de los pueblos indígenas nombraríamos probablemente recursos, pero que desde los pueblos indígenas son para muchos la madre tierra, ¿no? Y podemos ver distintas estrategias que van desde los procesos jurídicos para el reconocimiento y el poder, y el ejercicio de los derechos de los pueblos, pero también procesos de resistencia civil pacífica, de autodefensas, de alianzas, de redes, y también de construcción lenta y paulatina, pero muy profunda, de procesos autonómicos al margen del Estado y del capital, sustentados en buena medida en los propios procesos de, culturales e históricos y territoriales de los pueblos indígenas. En este contexto, el espejo en el cual la tribu Yaqui nos hace mirarnos es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite vernos en el desprecio histórico, en el racismo estructural con el cual el Estado mexicano e inclusive, digamos, Raquel me corregirá, pero por más de un siglo ha estado en guerra, declarada o no declarada, contra la tribu Yaqui por el control de sus territorios y por el control de, en este caso, el agua. Es muy importante en este contexto porque además una de las estrategias por las cuales los pueblos indígenas en México en general han estado enarbolando sus defensas del territorio y sus resistencias es la defensa jurídica, que en este momento, en el caso de la tribu Yaqui, es fundamental, porque hay ahí una resolución, no sé si sea la palabra jurídicamente correcta, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha mandatado al Estado mexicano a hacer una consulta libre, previa e informada, de acuerdo a los tratados internacionales que México ha firmado, y que para muchos este proceso de consulta no solo tendrá implicaciones para la tribu Yaqui y para el uso o el disfrute o el del agua del río Yaqui, sino que lo que suceda en esta consulta puede ser de impacto para el resto de los pueblos indígenas de México. Si se sigue viendo los derechos de los pueblos indígenas como limosnas que el Estado puede dar o puede como negociar en lo mediático a través de las campañas pues de linchamiento a través de lo mediático, y que puedan seguir el Estado haciendo caso omiso a sus propias instituciones para no permitir el ejercicio de los derechos, estaríamos viendo un antecedente muy grave para los pueblos indígenas y para los que creemos que ahí se están construyendo las alternativas para un mejor país. Cerrar, digamos, porque tampoco tiene caso extenderme mucho más estando los compañeros aquí, diciendo que para quienes trabajamos en las universidades, lo que está sucediendo con los pueblos, con la tribu Yaqui, lo que está sucediendo con los otros espejos que nos enumeró, que nos describió en sus comunicados, tanto el CNI como el EZLN, para quienes trabajamos en las universidades, ahí tenemos las grandes preguntas de nuestra época, ahí tenemos la oportunidad de decidir dónde nos vamos a parar, desde qué lado del mundo queremos hacerle frente a estos procesos, porque ahí, en los pueblos indígenas y junto con las organizaciones y las compañeras y compañeros que han decidido acompañar estos procesos, se están construyendo las alternativas de un país distinto, de un país que pueda reconocer los derechos y que pueda irse pues concibiendo en su diversidad, y que vaya teniendo eso implicaciones en lo que somos como universidad. Nos toca hoy escuchar y aprender de lo que nos digan los compañeros, y eventualmente actuar en consecuencia y transformar nuestras propias prácticas en adelante, porque de otra manera estaremos siendo omisos a los grandes retos y los grandes problemas que enfrentamos como país. Sin más, quisiera saludar y alegrarme porque la compañera Raquel y los compañeros están acá, y pues nada más comentarles que el espacio de este diálogo está hasta las 2 de la tarde, rompiendo ahí con los horarios tradicionales de la Universidad Iberoamericana, que es de 2 horas, con la intención de que quienes quieran, después de que la compañera y los compañeros hayan tomado la palabra, podamos tener una conversación también más cercana y más profunda, si fuera el caso. La dinámica que han acordado será la siguiente: la doctora Raquel Padilla, la compañera Raquel Padilla, investigadora de INAH Sonora, iniciará la conversación planteando desde una perspectiva histórica la resistencia yaqui y cómo ese proceso histórico sigue vivo y lo seguimos viendo. También posteriormente los compañeros Juan Domingo Molina de Vicam, Miguel Cota Tórtola de Loma de Guamuchi, Guadalupe Flores Maldonado de Loma de Bacum y Mario Luna, secretario de las autoridades tradicionales del pueblo de Vicam, Sonora, tomarán la palabra en un primer momento para dar paso a que Edmundo del Pozo, investigador del área de derechos humanos de Fundar, nos dé un contexto sobre el proceso de consulta y la relevancia que eso tiene, y volverán a tomar la palabra en el orden que decidan los compañeros de la tribu Yaqui que hoy nos acompañan aquí en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, iremos viendo ya al final de estas primeras participaciones cómo abrimos el diálogo con todas y con todos ustedes, a quienes nuevamente les agradezco que hayan llegado hasta este rincón de la Ciudad de México, este rincón de difícil acceso de la Ciudad de México. Y pues bueno, sin más, Raquel, bienvenida a la Universidad Iberoamericana una vez más, y bueno, estamos atentos a lo que nos quieras compartir.
Gracias.